Muy bien, hermanos, buenos días. Nuevamente nos saludamos en el glorioso nombre del Señor Jesús. Estamos contentos, hermanos, de encontrarnos. Cada reunión es una alegría vernos, ¿cierto? Y compartir. Y cuanto más, aquí está su esposa, hermana. Bienvenida. Cuanto más cuando nos vemos la mayoría, ¿cierto? Es una frase nuestra, siempre la repetimos. Nuestro gozo no es completo cuando no estamos todos. Somos parte de un cuerpo, de una iglesia local, y siempre entendemos que hay imponderables que no nos permiten estar siempre juntos, pero qué bueno es cuando podemos hacerlo y estar, ¿ya? Así que el Señor nos ayude en eso. Muy bien, seguimos entonces nuestro avance, amados hermanos, con el tema de la iglesia local. Como les decía la semana pasada, pidiendo ayuda al Señor en esta recta final, que tiene que ver con los dones espirituales, ministeriales y el gobierno de la iglesia, que es un tema también que requiere también mucha atención a lo que la palabra de Dios dice y también mucha sumisión y humildad para acatar y aceptar lo que la Biblia dice respecto a esto. Y es muy importante porque hemos dicho hasta ahora elementos que pudieran eventualmente tergiversarse en el sentido de que hemos hablado de una iglesia libre, ¿cierto? La iglesia local es una iglesia libre que no depende de una corporación, ¿ya? No obstante, nunca la libertad se tiene que traducir en libertinaje, ¿ya? El libertinaje debe ser descartado como un extremo, pero también otro extremo que es dañino a la iglesia, que es el legalismo. Hoy día vemos esa realidad, y ojo, voy a decir esto, nosotros no estamos ajenos a ambos extremos. Ninguna iglesia local está ajena tanto al legalismo como al libertinaje. Por lo tanto, este tema es muy interesante porque la Biblia nos enseña de que hay dones, ya capacidades. ¿Se acuerdan lo que dijimos la semana pasada? Capacidades que Dios reparte soberanamente y por su gracia para el crecimiento de la iglesia local, ¿ya? Iglesia local como parte también de la iglesia general de Cristo. Entonces, Él distribuye estos dones para perfeccionamiento, es decir, esa palabra perfección tiene que ver más con madurez, para la madurez del cuerpo de Cristo y para que nosotros podamos ser usados por el Señor en esta obra del ministerio, como lo decía. Entonces los invito, hermanos, sin mayor preámbulo a lo que ya hemos comentado siempre en este resumen largo, que a veces se nos pasa mucho tiempo, quiero enfocarme en el capítulo 4 de Efesios. Por favor, abramos nuestras Biblias. Efesios capítulo número 4. Muy bien. Vamos a leer entonces Efesios capítulo número 4, versículo 11. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Note lo que dice el versículo 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra. Hemos estado mencionando básicamente cuatro pasajes de las Escrituras, textos selectos, que hablan de los dones espirituales, ¿se acuerda? El primero, por decir así, la base de esto para entender, era primero a los Corintios, capítulo 12, verso 1 al 11, ¿ya? Un pasaje muy contundente. Si nosotros dedicáramos el estudio exclusivo a los dones espirituales, tenemos que ir versículo a versículo en ese pasaje de primera Corintios 12. Ahora, ¿qué aprendíamos de eso la semana pasada? Que los dones espirituales son capacidades repartidas, ¿se acuerda? La definición que sacamos de los versículos, capacidades repartidas, ¿cierto? Por gracia, para ser puesta en servicio de la iglesia mediante el poder de Dios. En eso podemos nosotros resumir en breves palabras lo que significan los dones espirituales. Es decir, Dios nos capacita para servir. No es una capacidad innata que uno trae del mundo, ¿ya? Sino que al ser incorporado a este cuerpo que se llama la iglesia, el Señor nos capacita y en una diversidad de la gracia. ¿Se acuerdan lo que decía Pedro? Decía la multiforme gracia de Dios. Es decir, la gracia de Dios, los dones espirituales son multiformes, tienen diferentes formas. y diferentes aplicaciones. El apóstol Pablo llega a catalogar o comparar la iglesia como un cuerpo humano. Así, un cuerpo humano tiene ojos, tiene nariz, tiene boca, tiene manos, etcétera. Todos los miembros puestos en su justa función tienen que cumplir su función, ¿ya? Por lo tanto, nosotros no podemos pensar que en la iglesia hay un solo don o un solo ministerio, sino que hay una diversidad de servicios, de capacidades que Dios repartió para el crecimiento de la iglesia, el crecimiento en el sentido de madurez. Nunca se deja interpretar este crecimiento en sentido numérico, ya que a veces se malentiende. Entonces, hemos visto eso respecto a Romanos 12, 3 al 8, que usted también lo estuvo viendo también en ese, en el domingo pasado. Vimos que el primer versículo que cita Pablo en el versículo 3 del capítulo 12 dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Creo, a mi juicio, lo que uno ve en la escritura es el primer peldaño de esta escalera. Nosotros debemos tener la humildad de reconocer que todo es por gracia. Por eso que siempre digo, este ministerio no es un cliché lo que dice solo por gracia. Es la realidad de todo creyente, hermanos. Nosotros hemos sido escogidos por gracia, llamados por gracia, justificados por gracia, y en el futuro seremos glorificados por gracia. ¿Qué significa gracia? Que no lo merecemos. Así de claro. De la misma forma, nosotros estamos aquí, y el Señor nos permite ser usados por el Señor, cada uno de nosotros, sin excepción, por pura gracia. Por lo tanto, la gracia que nos produce, que no tengamos más alto concepto que el que debamos tener. Entonces, esa es la base de nuestro caminar en Cristo. Ahora, yo pregunto, hermano, ¿es fácil asimilar esa realidad en el ser humano? Ciertamente que no, hermano, porque nosotros llevamos el pecado morando dentro de nosotros, y el pecado nos lleva no a la humildad, sino que a la altivez de espíritu, ¿ya? Entonces, vemos que nos pide el Señor, nos entrega demandas muy altas, muy excelsas. Y la única manera de ir caminando, avanzando, no digo que lo vamos a lograr plenamente, mientras estemos en estos cuerpos mortales, pecaminosos, no vamos a lograr la plenitud. Esa plenitud, permítame decirle, se logrará solamente cuando estemos con el Señor glorificados, hermano, no antes. Pero sí vamos avanzando en esto. ¿Y cómo podemos ir avanzando? Bueno, sometiendo nuestra vida, sometiendo nuestra mente, nuestra voluntad, aún nuestras emociones, a la voluntad de Dios revelada, ¿dónde? En la Escritura. Por eso es muy importante la lectura bíblica, la meditación bíblica, el creer las Santas Escrituras, ¿ya? Entonces, la medida que vamos nosotros sumergiéndonos en las Santas Escrituras, vamos muriendo a nosotros mismos, hermanos, y esto es algo automático. El Señor lo dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pero si usted se desapega de las Escrituras, no va a crecer la parte espiritual, sino que su ego y su carnalidad va a crecer. Hemos estado hablando de esto, hermanos. Si la mente no se llena de Cristo, automáticamente se llena de nosotros mismos. Se llena de nuestros propios intereses, de todo lo que circula en nuestras venas, el pecado que todavía está en nosotros. Entonces tenemos que obedecer. Hay una demanda a la obediencia. El apóstol Pablo decía, en esto pensad, que nuestra mente se llene de lo honesto, de lo puro, de lo santo, como dice ahí Filipenses capítulo número 4, ¿se acuerda? Entonces, es la única manera de no tener más alto concepto de sí. Esa es la base que Pablo dice respecto a los dones espirituales. Entonces, después dice, cada uno según la gracia que le ha sido dada, ¿qué tiene que hacer? Ministrarla, ¿cierto? Ponerla en servicio. El de profecía, el de exhortación, menciona algunos dones ahí en el capítulo 12. Después pasamos a la primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10 al 11, ¿cierto? Donde habla también de los dones espirituales. Y eso es muy importante porque Pedro también menciona el concepto de el que hable conforme a la palabra de Dios. Es decir, un sometimiento a la palabra, hermanos. Y uno se podría explayar en esto, pero no quiero desviarme del tema, pero hoy día estamos en tiempos en que la iglesia, obviamente compuesta de seres humanos, habla por su propia cuenta, ¿ya? La otra vez analizábamos la palabra Nicolaos, ¿ya? De los nicolaitas. Y fíjense que la última iglesia que menciona Apocalipsis capítulo 3 es la iglesia, ¿se acuerda? De Laodicea. Tiene esa palabra de Nicolaos, ¿eh? Laodicea. Que en definitiva significa la voz del pueblo, la voz de la gente, ¿ya? Y la voz de la gente es lo que prevalece el día de hoy, las palabras humanas. ¿Saben, hermano? Por eso es muy importante, y lo que vamos a hablar más adelante, el tener un cierto recorrido del Evangelio, a uno no lo hace más jactancioso de poder usarlo como un, ¿no es cierto?, una actitud vanidosa de decir yo tengo más experiencia, pero sí el recorrido le hace ver muchas cosas. Décadas atrás ya venía la apostasía ahí incubándose, pero el día de hoy es increíble cómo la voz del hombre es la que prevalece. Las voces de los hombres, las frases de los hombres prevalecen en todos los círculos evangélicos. Usted se mete a sus páginas web y tienen, cierto, enmarcadas las frases de hombres. Hermanos, debemos tener cuidado, porque la Biblia nos pone en nuestro lugar como hombres, ¿ya? El apóstol Pablo dice, sea todo hombre mentiroso y Dios verás. Nosotros debemos, hermanos, tener cuidado. No digo despreciar lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, pero en cuanto a nuestra directriz, a nuestra norma de conducta y de fe, ha de ser solamente la palabra de Dios. Eso es muy importante. Entonces, día, esa iglesia de la Odisea, que el nombre significa así, la voz del pueblo, en la etimología. Laos es pueblo y Odisea es lo que dice la gente. Y usted ve los resultados de esa iglesia de la Odisea ahí en capítulo 3 de Apocalipsis. Una iglesia altiva, soberbia, que tenía muchas posesiones, pero el Señor la cataloga como pobre, desventurada, miserable, etcétera, etcétera. Entonces, el volver a estos principios de los dones espirituales, uno dice, bueno, si vamos a hablar, debemos hablar lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el apóstol Pablo, acá ahora a Efesios, volviendo al último pasaje de esto, dice que estableció 5 ministerios. ¿Se acuerda, hermano, que explicamos lo que significa la palabra ministerios? No significa jerarquía. La iglesia no tiene jerarquías, hermanos. Si usted a lo mejor no lo había escuchado, es muy importante que lo escuche. La iglesia no tiene jerarquías. El hombre se reúne en torno a jerarquías. Sea una empresa, sea una institución militar, inclusive, lo voy a decir así, sea una institución religiosa, incluyendo los evangélicos. Usted dirá, pero ¿cómo está diciendo eso si nosotros somos evangélicos? Lo que pasa, hermano, yo les voy a decir algo muy, muy concreto. A mí a veces me complica decirle al compañero a que me preguntan ciertas cosas, decirle yo soy evangélico. Porque el nombre evangélico ha sido tan desprestigiado y prostituido que evangélico es estar todos en una misma bolsa y ellos creen que pertenecemos a esta institución religiosa, esta armazón estructural, digamos, piramidal, jerarquizada, que no es la iglesia de Cristo, hermanos. Si Cristo no dejó ese tipo de iglesia, escalonada, con grandes altares, con unos sitiales, ¿cierto?, donde se sentaban solamente los ungidos. ¿De dónde salió eso? Hemos tenido ciertas anécdotas, ¿no es cierto?, con ese tipo de cosas. Pero volver a la sencillez de Cristo, hermanos, es re complicado, porque usted no le puede decir a una persona así, soy evangélico. Aunque en el estricto rigor sí somos evangélicos, porque predicamos el evangelio. Pero hoy día en la iglesia evangélica se han metido estos conceptos adulterados de jerarquías, de estructuras piramidales, donde los ministerios pasan a ser escalafones, hermanos. Y la palabra ministerio significa, lisa y llanamente, servir, servicio. Incluso en el sentido secular, cuando usted dice el ministro de Economía, el ministro de Agricultura, lo que sea, es un servidor público, con vocación de servicio público, dicen, ¿eh? Le gusta decir esa frase. Pero ese es otro tema, lo vamos a dejar de lado. En la iglesia lo puro, lo santo, lo honesto, es que cada uno, investido según el don o los dones que Dios le ha dado, ponerlo en servicio de los demás. Dice aquí el capítulo 4, versículo 11 de Efesios, y él mismo es Cristo Jesús, él es el soberano. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La pregunta que dejamos suspendida la semana pasada, no sé si usted se recuerda, ¿estos cinco ministerios íntegramente están vigentes en la iglesia? Habrían dos respuestas, ¿cierto? Una sí y una no. Vamos a procurar con la ayuda del Señor responder eso antes de seguir avanzando en este concepto de los dones ministeriales y el gobierno de la iglesia. Bien, en primera instancia, hermano, debemos nosotros entender que Dios no siempre ha actuado igual. ¿Ya? Una de las cosas que siempre se mencionan para defender que Dios siempre va a actuar exactamente igual es Hebreos, ¿se acuerda? Hebreos 13, cuando dice por ahí, si lo quiere apuntar, lo voy a buscar aquí, ¿eh? La epístola de Hebreos, no sé si... Hebreos capítulo número 13, cuando dice el versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ya? Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, Él hizo muchos milagros, ¿cierto? Y sus apóstoles hicieron muchos milagros. Entonces, si nosotros decimos, bueno, si Cristo hizo milagros, los apóstoles hizo milagros, ¿por qué nosotros no vamos a hacer milagros? ¿Por qué la iglesia de Cristo va a estar ajena al poder, cierto, apostólico y a los milagros? Entonces nosotros vamos analizando las cosas. ¿Qué es lo que ocurre en la revelación? En toda la revelación, desde el Génesis, proyectándonos hacia el Apocalipsis. Que no siempre Dios ha actuado de la misma forma, ¿ya? Por ejemplo, hay periodos marcados de prodigios, de milagros, de portentos y de maravillas. Porque había de por medio una revelación, una manifestación, una administración de Dios para con el hombre. Por ejemplo, tenemos tres periodos marcados claramente en las Escrituras. Uno, principalmente Moisés, ¿cierto?, con el pueblo de Israel. El periodo de los profetas, marcado con Elías y Eliseo. Ahí tenemos dos, ¿cierto? Y el tercero, con Cristo y sus apóstoles. Pero en esa época intermedia, no había milagros. Como señales, escúcheme bien la frase completa, no había milagros como señales. Porque yo quiero también enfatizar esto. ¿Dios puede hacer milagro el día de hoy? Por supuesto que sí, lo sigue haciendo, hermano. El que una persona altiva se convierta al Evangelio es un verdadero milagro, hermano. Nosotros pensamos que los milagros son estos que los pare de sufrir, ¿cierto? Disculpe, estoy medio resfriado. Me tocó a mí ahora. Traiga a sus enfermos, ¿ya? Hay iglesias que se van por esa línea. Aquí tenemos una iglesia en Chile, una iglesia brasileña, ¿cierto?, que lleva ya décadas aquí, que son los pares de sufrir. Invitan a sus gentes a venir a buscar el agüita del Jordán, ¿ya?, para que se la lleve a la casa y usted santifique. ¿Qué clase de cristianismo es ese, hermano? Ese no es cristianismo. Sin embargo, afuera dice, Jesús es el Señor. Pero el Señor lo dijo, no... El que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que haga la voluntad de mi Padre, que está aquí, hermanos, las Escrituras. Por lo tanto, no estamos hablando de milagros así. Dios puede hacer milagros, Dios puede sanar una enfermedad incurable, Dios puede dar la vista a un ciego, etcétera. Pero las señales, hermanos, para autenticar, para acreditar la administración o el pacto preciso de Dios en un tiempo determinado, no son permanentes. Yo le voy a poner un solo ejemplo. El pueblo de Israel, en medio del desierto, fue alimentado de una manera realmente extraordinaria, sobrenatural. Recibieron maná. ¿Y por qué después el maná cesó? ¿Por qué el día de hoy no hay maná? Un solo ejemplo frente a muchos. Porque Dios no actúa siempre igual, aunque Él no cambia. Hebreos capítulo 13, versículo 8, se está refiriendo a la esencia de Jesucristo, a la esencia de Dios. Sus atributos esenciales no cambian, son eternos, ¿Se acuerda lo que decía el salmista en el Salmo 103? Tu misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Él no cambia. No hay sombra de variación en Él. Pero sus formas sí cambian, hermanos. La primera venida de Cristo, ¿cómo vino Cristo? Revestido en humillación. Y la segunda venida de Cristo, ¿cómo será? En poder y gran gloria. Por lo tanto, las formas cambian. Siendo Dios el mismo, Él no se manifiesta de la misma forma siempre. Ahora, hay elementos que tenemos que ver para poder entender más aún este tema que estamos trazando, porque es muy importante, dado que hay iglesias que dicen e insisten, sí, todos los ministerios existen, todos los dones existen, por lo tanto yo hablo lenguas, yo veo visiones, yo recibo revelaciones, tengo sueños, etcétera, etcétera. Bueno, hay algunos que tienen sueños y no vienen a las reuniones, ese es otro tema. Dice acá, y el mismo constituyó a unos apóstoles y otros profetas. Detengámonos ahí. ¿Qué eran, hermanos, los apóstoles? ¿Cuál era la función de los apóstoles? Bueno, partamos de la base. ¿A cuánto escogió él? Escogió a 12, ¿cierto? Estos 12, que lo vamos a ver enseguida, fueron enviados a predicar. Los capacitó durante, vamos a resumir ahí, 3 años y medio. El Señor Jesús muere, se aparece 40 días después de su muerte, cuando resucita, para prepararlos para una obra extraordinaria. 12 hombres, hermanos. En ese tiempo ya quedaban 11, ¿cierto? Porque el doceavo era Judas, que se había ahorcado. Ahora, eso no lo sorprendió al Señor porque él mismo lo anunció. Yo los escogí a vosotros, los 11, le decía el Señor, y uno de vosotros es el diablo, o es diablo. Era Judas. Nunca debemos entender que la traición de Judas le sorprendió al Señor. Él sabía todas las cosas. Él es soberano. Él es omnisciente. Ahora, la misión de los apóstoles era ir, llevar el evangelio y fundar la iglesia. ¿Ya? Una vez que la iglesia era fundada, era confirmada en la palabra, y una vez que la iglesia era confirmada en la palabra, no necesitaba una segunda confirmación. Porque lo que se confirma una vez no puede volver a reconfirmarse. Y para confirmar la iglesia local o las iglesias locales, ¿cierto? Se necesitaban, como siempre Dios ha actuado, credenciales. Lo vamos a decir así, credenciales. Las mismas que usó Moisés, las mismas que usó Eliseo, Elías, y las mismas que el Señor permitió con sus apóstoles en el tiempo del nacimiento de la iglesia. Por lo tanto, aquí se introduce algo muy interesante, lo que se conoce como el ministerio de la confirmación. ¿Ya? No estamos hablando de la confirmación del catolicismo romano, ¿eh? No vayan a creer, después de la primera comunión, viene la confirmación. No, es otra cosa, nada que ver. Tiene que ver con el periodo apostólico, donde, valga la redundancia, los apóstoles confirman la revelación de Dios mediante poderes, mediante milagros, mediante prodigios. Una vez que eso ocurrió, eso también cesó. Por lo tanto, hay ministerios de confirmación y hay dones espirituales de confirmación. Una vez que eso pasa, ya no necesitamos más. Voy a adelantarme muy rápidamente. ¿Nosotros necesitamos nuevas revelaciones, hermanos? Preguntémonos con la mano muy en el corazón. Y la pregunta es, ¿por qué no necesitamos más revelaciones? Porque tenemos la Biblia, hermanos. Permítame un breve paréntesis, espero que sea breve, pero hoy día existe un movimiento, una iglesia, una institución que se llama Hechos 29. ¿Sabía usted? O Actos 29 también. ¿Ya? Esta iglesia, este movimiento, presume ser aquella iglesia que se sigue desarrollando y, en otras palabras, escribiendo la historia. ¿Por qué Hechos 29? Porque si usted va a su Biblia, el libro de los Hechos llega hasta el capítulo 28. Por lo tanto, el 29 se está escribiendo. Es decir, la iglesia sigue un desarrollo porque su perspectiva es distinta. Su interés no es que Cristo venga, hermanos. Su interés no es estar con el Señor ahora ya, su interés es crecer, que la iglesia evangélica se apropie de los poderes temporales. Por eso que no quería entrar entre paréntesis, porque me empiezo a apasionar y me alargo mucho. Pero es el mismo criterio de la iglesia de Roma, de la iglesia católica romana, porque debemos entender que la iglesia católica no es una iglesia cristiana, es una institución política religiosa. Ellos quieren tomar el gobierno mundial. La iglesia evangélica, que siempre va atrasito, tiene esta misma perspectiva. Pero volvemos a las escrituras. ¿Cuál es la perspectiva de la iglesia? La perspectiva de la iglesia es predicar el evangelio, anunciar de que Cristo vuelve y anunciar de que el juicio de Dios está a las puertas, hermanos. Esa es la predicación. Siempre fue la predicación de los fieles profetas de Dios, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. ¿Se acuerdan que es lo que anunciaban los antiguos profetas del Antiguo Testamento? El día de Jehová viene. Arrepentíos. Era lo mismo. Juan el Bautista predicaba eso. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo en el capítulo 4 de Mateo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El apóstol Pedro, capítulo 2 de Hechos, arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se acerca, hermano. Pablo también. ¿Y por qué nosotros vamos a cambiar el mensaje? ¿Sabe por qué? Porque hoy día es el hombre el que habla, no es la Biblia. Hermanos, no necesitamos apóstoles, ahora. Porque la Biblia ya está cerrada, la iglesia ya está fundada. El fundamento ya fue puesto. Ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Materia pasada, ¿cierto? Hechos capítulo 2, verso 42. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, ¿cierto? Y sobre edificar sobre el fundamento que es Jesucristo, puesto ya por los apóstoles. No hay nada nuevo que debemos nosotros mostrar al mundo, sino lo que ya está puesto y que fue confirmado por ¿quiénes? Por los apóstoles. Segundo punto, profetas. Entendamos, hermanos, que los profetas de antaño, los profetas de ahí del tiempo bíblico, revelaban cosas nuevas, porque no tenían las escrituras. Ellos no tenían el privilegio, hermanos, y esto quiero hacer una autocrítica, el privilegio que nosotros tenemos y tan descuidado privilegio que tenemos, de tener toda la revelación bíblica. ¿Cuánto tiempo destinamos a leer este libro, que es la revelación de Dios? ¿Sabe? Haciendo una comparación con el teléfono, es como que el teléfono celular se enciende y dice, llamando Dios, el Señor te está llamando, no la quiero contestar. De esa misma forma, hermano, la Biblia está ahí guardada en tu casa, no quiero hablar con él, no quiero. Así somos, hermano. Pidamos perdón al Señor y podamos volver a las Escrituras, que es la voz de Dios, es lo que Él nos quiere decir. Entonces, hermanos, ¿qué sentido tiene el esperar nuevas revelaciones si ni siquiera conocemos y respetamos la revelación que ya tenemos terminada, de Génesis a Apocalipsis? Por ejemplo, estamos estudiando los domingos en la tarde lo que es el periodo desde el arrebatamiento de la iglesia a la segunda venida de Cristo, incluyendo los hechos intermedios que hay entre estos dos acontecimientos, hermano. Y ahí comentábamos esto con los hermanos. Nosotros tenemos el privilegio de comprender a través de la revelación, el Señor ha tenido la deferencia, ¿cierto?, de entregarnos el principio de la historia y el final de la historia. Toda la revelación, hermano. ¡Qué privilegio más grande! Pero curiosamente, son los libros más atacados el día de hoy, ¿sabía usted? El Génesis y el Apocalipsis. Por eso que es muy sintomático esto que estamos comentando. No necesitamos más profecías. Alguien decía por ahí, si usted tiene profecía, escríbala en un papel y corchetéela en el capítulo 22 de Apocalipsis. ¿Pero cómo voy a hacer eso? ¿Usted está loco? Bueno, pues usted está diciendo que hay más profecías. ¿Se da cuenta? No, hermanos, no hay más profecías. Lo que el Señor quiere que sepamos está aquí. Por lo tanto, en el capítulo 4 de Efesios 11, creemos, por los textos que vamos a leer a continuación, que hay dos ministerios no vigentes en la actualidad. ¿Cuáles son? Los apóstoles, solamente 12, y los profetas. Los que permanecen vigentes por razones obvias son evangelistas, predicar el evangelio, y pastores y maestros, quienes dan el pasto, quienes alimentan la grey. ¿Cuál es el fin de estos tres ministerios? Perfeccionar a los creyentes, esa palabra santo, que no se desvíe la atención, se refiere a los creyentes para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, la misión de los ministerios es llevar a la madurez a los creyentes. Llevarlos a la madurez a través de la palabra de Dios. Entonces, continuando con esta idea de aclarar el ministerio de la confirmación, yo los invito a abrir sus Biblias, por favor, también en un pasaje muy controversial, que es Marcos capítulo 16, por favor. Marcos 16. Marcos 16. Vamos a leer el versículo 15 en adelante. Dice así: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hasta ahí la lectura. Bien, esto es lo que se conoce, que usted lo debe saber muy bien, clásicamente como la gran comisión, ¿cierto? En comparación también con Mateo 28, ¿cierto? Que alguien le ha cambiado el nombre y le ha llamado la gran omisión, ¿ya? De no predicar el verdadero evangelio. Tenemos todos esa demanda. Ahora, nosotros siempre debemos interpretar todo de acuerdo a las normas de interpretación. ¿Se acuerda que son cuatro? Una, literal; segundo, gramatical; tercero, histórico; y cuarto, correlación. Gracias, hermano. Muy amable. Entonces, vamos a ir primero con el versículo número 15, un imperativo, a id, ¿cierto? Y predicar el evangelio a toda criatura, sin excepción. El evangelio es transversal, no hace acepción de personas. ¿Qué significa la palabra acepción? Privilegios para algunos y para otros no, es parejo, es transversal, ¿sí? Versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es decir, la salvación es por creer y por ser bautizado. No, ¿cierto? Porque lo que dice a continuación es muy importante. Más el que no creyere será condenado. La condenación está asociada al creer, no a no ser bautizado. Si dijera, el que no creyere y no fuere bautizado, será condenado. ¿Por qué lo comento así? Porque hay una iglesia muy parecida a las iglesias locales, que se llama la Iglesia de Cristo. No sé si alguien la ha escuchado. El letrero de ellos dice, y está diseminada en Santiago, en Chile, se llama, aquí se reúne la Iglesia de Cristo. Y aparentemente es una iglesia sencilla que ha vuelto a los principios apostólicos, pero el gran problema doctrinal de ellos, ¿sabe cuál es? Es que enseñan que el bautismo es un requisito para ser salvo. Como lo dijo el apóstol Pedro, ¿cierto? Arrepentíos y bautices en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. Entonces se saltan todas las reglas de interpretación, y citando aquí Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero entramos en conflicto, hermano. El bautismo es una obra. Y la salvación no es por obras. Es solamente por la fe. Es solamente por creer. Ahora, el texto está manipulado porque aquí lo dice, el que no creyere será condenado. ¿Qué es lo que pasaba en el primer siglo, hermano? Es que, y esto siempre lo menciono en vísperas de los bautismos, no había creyente que no pedía ser bautizado. Era una consecuencia natural y casi instantánea, porque la enseñanza era así. Por ejemplo, Felipe, cuando se junta con el etíope, el eunuco, capítulo 8 de Hechos, le predicó el evangelio. No lo dice en detalle el texto, pero por inferencia entendemos de que le enseñó el bautismo, y después cuando ve agua, el eunuco le dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, tienes que entrar en un curso, ¿cierto? Y complete la oración. La iglesia evangélica enseña eso. ¿Se da cuenta? Volvemos a la sencillez de las escrituras. Paró el carro, descendieron al agua y le bautizó. Es decir, es muy extraño que hubiera un creyente no bautizado. Por eso que también es anómalo, hermano, el día de hoy que un creyente diga yo soy creyente y no quiera bautizarse. No ha nacido de nuevo. Entonces, como la salvación no está relacionada con el bautismo, tampoco la condenación está relacionada con el bautismo. Por eso el primer versículo se entiende, el que creyere y fuera bautizado como testimonio de que había nacido de nuevo, evidentemente ese, aquel era salvo. Pero la escritura es tan precisa, mas el que no creyere será condenado. La condenación o la salvación tiene que ver con creer. Lo que estamos, ¿cierto?, hablando, tratando el día jueves, en el estudio de la epístola a los romanos, ¿ya? Ya, muy bien, eso ya está aclarado. Versículo 16. Ahora vamos a la parte central del estudio de hoy. Aquí entran los conflictos. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Cuarta señal y quinta señal. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bien. Usted toma este texto y cierra la Biblia y usted tiene que enseñar. Consecuentemente con eso, hermanos, todos, si usted creyó, tiene que manifestar estas señales. ¿Por qué dirá usted? Porque aquí lo dice, pues. ¿Qué dice el versículo 17? Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Quiénes son? Ahí vamos a llegar, muy bien. Pero si nosotros cerramos la Biblia, usted es creyente, soy... tengo que yo manifestar esta señal. Ese es el gran conflicto con los continuistas que se llaman. ¿Qué significa continuismo? Algo tan simple como decir que ellos piensan que todo esto continúa. Que las lenguas continúan, que las revelaciones continúan, que los sueños continúan. Y la Biblia pasa a ser una autoridad más dentro de esa serie de revelaciones y de manifestaciones. ¿Me entiendes? Eso es peligroso, hermano. Eso es abrir una puerta muy, pero muy peligrosa. Como lo he comentado en otras oportunidades, el inicio del movimiento pentecostal, ¿ya? Estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿ya? Esto nace en los Estados Unidos, en la calle Azusa, ¿ya? El famoso avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles, California, Estados Unidos, ¿ya? Un predicador de origen africano, William Seymour, metodista, estaban así quizás estudiando las escrituras y veía una iglesia alicaída, sin mayor interés de los hermanos. ¿Ya? Entonces, como el gran conflicto del pastor es decir, ¿cómo animar a los hermanos? ¿Cómo hacer crecer la grey? ¿Cierto? Una vez un pastor me decía, se juntaban en el Congreso de Pastores y todos decían, ¿cuánto ha crecido tu iglesia? ¿Cuánto bautizaste? Como una fábrica, hermano. ¿Cuál fue tu producción? Bueno, eso es lo importante, meditar y convertir esto para poder volver a las Escrituras y que nuestro intelecto sea convicto de la Escritura y no de las cosas que nos rodean. Entonces William Seymour empezó a buscar algo más. Y como lo hemos dicho, esto es una regla. Usted busca algo más y lo va a encontrar. Están las puertas. El misticismo está frotándose las manos. Venga para acá. La iglesia evangélica ha abierto una puerta al misticismo. El misticismo existe, hermanos. El frenesí existe. Entonces William Seymour empezó a enseñar aquello. Y una noche, ¿cierto?, en un culto, ocurrió lo que él llamó el derramamiento del Espíritu Santo, ¿cierto?, el bautismo con el Espíritu Santo, el avivamiento del Espíritu Santo. Los hermanos comenzaron a hablar en nuevas lenguas, a danzar, a decir cosas, etcétera, etcétera, y comenzó el movimiento pentecostal. ¿Por qué pentecostal? Porque viene de Pentecostés. Y Pentecostés fue un día especial, cuando el Señor manifestó el mensaje, ¿sí? A la final le pasa a segundo plano lo que ocurre en Pentecostés. Lo que pasó en Pentecostés no es el hecho milagroso de que ellos hablaron en lenguas, en idiomas propios de los que, de los extranjeros que habían venido a Jerusalén. Partos, medos, elamitas, ¿se acuerda? De Mesopotamia. Habían llegado ahí. Y los galileos, sin tener academia, sin tener formación, les hablaron en su propio idioma. De ahí parte el complejo panorama de interpretación pentecostal. Pero lo maravilloso de lo que pasó en Pentecostés no fue eso evidente, que es glorioso de todas maneras, sino que el mensaje de Cristo, ¿cierto? La manifestación del Espíritu Santo se habló en cada lengua. Por eso que los teólogos lo comparan con lo que ocurrió en Génesis capítulo 11. Nadie entendía lo que decía su prójimo, a modo de juicio. Pero en Pentecostés, a modo de bendición, Dios le habla a todas las naciones, ¿cierto? En su propia lengua. Por lo tanto, el Evangelio se predicó de esa manera, a modo de bendición, no de juicio, ¿ya? Y bueno, algunos que veían eso decían: estos están llenos de mosto, están borrachos. Y Pedro les corrige, como lo veíamos la otra vez: no podía hacer eso porque los judíos no podían beber vino en esa hora, en ese periodo. En fin, era una semblanza, un bosquejo de lo que será el cumplimiento total de la profecía del profeta Joel, ¿ya? Por eso que hay que ir escudriñando. Ahora, ¿qué es lo que vemos entonces? Pentecostal debe manifestar todos estos dones y todas estas manifestaciones portentosas de señales de prodigios. Entonces yo me acuerdo antiguamente, había un tal pastor, no sé si llamar pastor, hermano, porque escuchaba en la televisión, no sé si lo vio, el narco pastor evangélico. Entonces, por eso es que es complicado ahora hablar de evangélico, por mano. ¿Qué? Me hablan de los evangélicos, se roban el diezmo, son narcotraficantes, aquí y allá. Entonces, hermanos, este pastor llamado, yo me acuerdo que era pastor Guzmán, llamaba por la radio, desafiaba a los oyentes a beber veneno. Y él decía, ¿por qué? Porque la Biblia dice que si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Desafío a los que se dicen pastores verdaderos a que se junte conmigo a beber veneno. Así enseñaba en la radio, hermano. O sea, eso no es solamente un insulto al intelecto, ya uno lo rechaza, sino que a la escritura, hermanos, que es lo principal, tentando al Señor. Es como Satanás: lánzate, ¿cierto?, porque ángeles te vendrán a sostener. Ahora, no sé si el pastor Guzmán sigue viviendo, a eso no lo sé. Pero hay muchos casos, hermanos, unas grabaciones de pastores pentecostales en diferentes lugares. Había uno en particular que en el momento del culto, cuando estaba el frenesí y todos gritando, él se encerraba aquí, imagínense aquí, se encerraba en una especie de cúpula y los hermanos, los diáconos, le echaban a andar culebras venenosas. Y los hermanos veían cómo el pastor predicaba en medio de culebras venenosas. Y cuando ya estaba lleno del Espíritu Santo, tomaba una culebra y decía: el poder de Dios y gloria a Dios. Y toda la gente. Entonces, así, hermanos, se manipulan las escrituras. Pero nosotros nos acordamos, hermanos, de Pablo cuando llegó a Malta, por una obra del ministerio, el Señor permitió un naufragio, ¿se acuerda? Él naufragó. Llega ahí nadando, no sé cómo habrá llegado, a Malta, a una isla, y llega, el Señor lo permite que sobreviva, y cuando va caminando ahí en medio de los matorrales, viene una víbora venenosa y lo muerde en la mano. Y los nativos de la isla, dice el texto, dice: este hombre parece que está pedido, como se dice, en buen chileno, porque sale de una y entra en otra. Lo mordió una serpiente y no le hizo daño. Y la gente quedó maravillada por el poder apostólico. Vamos. Capítulo 17. Marcos 16, 17. Seguimos con el problema de interpretación. Y estas señales seguirán a los que creen. A ver, estas señales seguirán a la mayoría de los que creen, a algunos. No, a los que creen, es radical, es absoluta. Por lo tanto, ¿a quién se refiere? Veamos, versículo 14, ¿a quién se refiere? Finalmente se les apareció a los 11 mismos, estando ellos, note ahí esa palabra, no se olvide esa palabra, ellos, sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto, a los que le habían visto resucitado. Salte rápidamente del versículo 14 al versículo 19. Y el Señor, después que les habló, pregunta, ¿a quiénes? A los 11, dice el versículo 14, estando ellos. Después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Versículo 20. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra ¿con qué? Con las señales que la seguían, hermanos. Ellos, las señales iban a seguir a los creyentes que iban a ser enviados, ¿cierto?, a predicar el Evangelio, los apóstoles del grupo de los 11. Ese versículo es el que acredita de que las señales acompañaban a quiénes, a los apóstoles. Ahora, para entender mejor todo esto, vámonos a Hebreos capítulo número 2. Hebreos capítulo número 2, por favor. Hebreos 2. Hebreos capítulo número 2, por favor, hermano. Muy bien. Versículo 3. Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con todos, versículo 4, testificando Dios juntamente con algunos, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Mire, este pasaje es tremendo. Mire, ¿qué podemos comentar? Primero, ¿quién escribió la epístola a los Hebreos? Usted sabe que muchos, no se sabe, ¿cierto? Muchos dicen que Pablo. Bueno, yo les quiero decir, hermanos, que recibí una revelación y la Biblia... No hay revelaciones, no se sabe. Se dice que puede haber sido un discípulo de Pablo, por el estilo literario, ¿cierto? Pablo habla de la carrera, podría ser. Pero, para nuestra tranquilidad y satisfacción, el autor es uno solo, es Dios. ¿Amén o no, hermanos? La Biblia, el autor de la Biblia es Dios. Y los escritores fueron inspirados por el Espíritu Santo. Hay que partir de esa base, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la razón de que Pablo no pudo haber escrito esta epístola? Hay varias razones. Una que está anónima. Pablo no acostumbraba a enviar cartas anónimas. A los tesalonicenses le dice, yo firmo con letras grandes mis cartas, es el sello de todas mis epístolas. Nunca él dejaba de firmarlas, indistintamente de que alguien la escribiera. Acuérdense ustedes que hay la epístola a los romanos, se piensa que la escribió o la redactó un hermano y él la firmó, es como que le dictaba, ¿ya? Tercio, muy bien, hermano, tercio. Y resulta que igual Pablo ponía su rúbrica, ¿ya? Pablo, apóstol, etcétera. Pero en esta epístola, Pablo no aparece como referencia de su autoría, ¿ya? Él no menciona su autoría. Ese es uno de los argumentos. Pero el más fuerte es el que estamos viendo acá en los versículos leídos. Veamos primero el versículo 3. Ya vamos a llegar al asunto de Pablo, pero primero quiero aclarar esto. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación, hermano, se puede perder. Pues yo podría decirle, ¿cierto? ¿Qué explicación usted diría frente a este versículo? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es decir, si usted descuida la salvación, la puede perder, no tiene escapatoria. No, lo que usted debe entender, que el libro, la Epístola a los Hebreos, toda la Epístola a los Hebreos tiene un tema central, un eje rector. ¿Cuál es? La superioridad de Cristo. Fuera de Cristo no hay escapatoria. Lo que pasa es que el estilo literario del autor de Hebreos se involucra dentro de los destinatarios. No hay escapatoria. Es como cuando nosotros decimos, aún creyendo que somos salvos, si nosotros estamos fuera de Cristo, estamos perdidos. ¿Cierto? Lo decimos así. Es decir, usted sabe que fuera de Cristo no hay salvación. Esa interpretación es armoniosa con todos los otros pasajes que hablan de una salvación segura, presente, precisa, ¿cierto? Del Evangelio. Aquí no está insinuando de que la salvación, si se descuida, se pierde. No, está diciendo que fuera de Cristo no hay salvación, que fuera de Cristo no hay escapatoria. ¿Amén, hermanos? Bien, ese es el tema central, la salvación, el Evangelio. Y ahora viene el desarrollo, la cual, la salvación, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, ahí pone el orden de las generaciones, nuestro Señor Jesucristo. Él viene a anunciar el Evangelio. Fue anunciada primeramente por el Señor. Pero dice algo más, no fue confirmada. Ahí note usted que hay un periodo de confirmación. Confirmada por los que oyeron. La pregunta es, ¿quiénes le oyeron? Los apóstoles. Los apóstoles es un cuerpo definido, determinado, que oyeron al Señor. De modo que tenemos a Jesucristo, ¿cierto? A los apóstoles, y versículo 4 que dice, testificando Dios juntamente con nosotros. No, con ellos, con los apóstoles. Pero algo se nos olvidó comentar. Dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada. Ahí está el nos. Ahí está el nos. Este nos es nosotros. Pero no nosotros acá, sino que el nosotros del autor. Es decir, el autor se centra en el nosotros. ¿Se entiende, no, hermanos? No en el ellos, se excluye del ellos. Ellos son los que oyeron al Señor. De modo que tenemos al Señor, los que oyeron y los que oyeron de los que oyeron. Ahora, evidentemente nosotros estamos también en la tercera generación, porque nosotros creemos en el testimonio apostólico. Por eso que se dice claramente que Pablo no pudo haber escrito esta epístola. ¿Por qué? Porque el Señor no recibió el evangelio de ningún hombre, como nosotros, sí. Pablo. Sino que Pablo lo recibió directamente del Señor, como lo dice Gálatas capítulo 1. Yo no recibí el evangelio de ningún hombre, sino que directamente del Señor. Por lo tanto, no puede haber sido Pablo el escritor de Hebreos, pero quiero resumir, dado al tema que tuvimos que abrir como necesidad, que el periodo de la confirmación fue un periodo dirigido por los apóstoles. Como dice aquí el versículo 14, testificando, es decir, Dios dando testimonio, dando credibilidad, credenciales, de ahí viene la palabra credencial. Dice Dios, juntamente con ¿quiénes? Con ellos, con los apóstoles. ¿Con qué? Señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad. Quiero terminar con esto. Cuando ocurría un milagro, ¿ya? Los apóstoles debían validarlo. ¿Se acuerda cuando Felipe, de manera excepcional, fue usado poderosamente en Samaria? Sin ser del cuerpo apostólico, el Señor en su soberanía usó a Felipe. Pero lo que ocurrió en Samaria no fue validado hasta que llegaron ¿quiénes? Los apóstoles, hasta que llegó Pedro y Juan. Una vez que Pedro y Juan llegó ahí, validaron lo que estaba ocurriendo en Samaria. Y esa es la tónica que vemos siempre, hermano. Pablo con Bernabé eran considerados como apóstoles los dos, ¿cierto? Bernabé no, pero sí Pablo. Es decir, él estaba en la cobertura apostólica de Pablo. Pero después Pablo llegó a decir a los Corintios, en 2 Corintios 5:7, que ya no andamos por vista. Es decir, hubo un periodo de que sí se andaba por vista, que sí se andaba por evidencias, por credenciales, ¿cierto? Por muestras de poder. Cuando Pablo llegó a Corinto, incluso lo dijo, yo no vine aquí con sabiduría de palabras, sino que vine con manifestación del Espíritu y de poder. Primera epístola, segunda epístola, ya no andamos por vista, sino que por fe. De modo que nosotros entendemos que el periodo apostólico fue decreciendo hasta que terminó con la muerte del último de los apóstoles, el apóstol Juan. Por lo tanto, entendemos muchas cosas más. Por ejemplo, cuando se despide Pablo en la segunda epístola a Timoteo, dice, a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. ¿Ya? ¿Por qué no lo sanó? Si tenía poder apostólico. Porque los poderes apostólicos iban cesando. Entonces, Pablo muestra en muchos pasajes aquello. A Timoteo le recomienda que beba un poco de agua, ¿cierto? Pero podría haberlo sanado. Porque hoy día se reclama eso. Si usted es creyente, tiene que tener sanidad, tiene que tener dones de sanidad. No, hermano, no sacamos nada con tergiversar las Sagradas Escrituras. Entendemos, hermanos, que los ministerios vigentes ya no necesitan de nuevas revelaciones, no necesitan las lenguas, no necesitan sueños, no necesitan portentos porque andamos por fe, hermanos, ¿ya? No por vista. Así que en la medida que vamos avanzando, hermanos, vamos a entender ahora los ministerios sí vigentes, ¿ya? Que algunos los catalogan como cesacionistas. El hombre le gusta poner esos títulos, ¿ah? Yo soy continuista, dice uno, pero usted es cesacionista. ¿Quién dice la verdad? Bueno, uno de los dos tiene que estar equivocado. Pero si nosotros nos basamos en la sola escritura, debemos entender que no necesitamos dones que eran usados como para suplir, ¿no es cierto?, lo que no estaba presente, que era la Sagrada Escritura.